Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Fontana People, Sura Inversiones, Municipalidad de Vitacura y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos acá en la ciudad de Santiago, la capital de este país, por la 89.7 y por Duna.cl también. Usted nos puede ver y además escuchar. Jornada de miércoles, es 24 de marzo, un día donde vamos a tener los ojos puestos en varias partes, sobre todo, además de los anuncios hechos en cadena nacional por el presidente de la República, Sebastián Piñera, el día lunes en la noche, que daba cuenta de ayudas para la población más vulnerable, para la clase media, en momentos complejos desde el punto de vista económico para quienes están viviendo y tienen que asumir lo que ha significado esta pandemia. Otra cara de esto está en el Congreso, porque hoy día van a comenzar a las 3 de la tarde a verse los proyectos que buscan un tercer retiro de los fondos previsionales. No es uno, seis iniciativas, seis mociones parlamentarias que buscan el tercer retiro de los fondos previsionales. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, fíjate.
Qué bueno.
Ahí mirando qué es lo que va a pasar en el Congreso con estos proyectos de ley. Se insiste en el Ejecutivo en que efectivamente los anuncios hechos por el presidente el día lunes en la noche no tienen nada de letra chica. Letra grande y grandes titulares, decía el ministro Belolio ayer a propósito de esta ofensiva de la oposición, que dice que no es suficiente las ayudas que va a entregar el Ejecutivo. Creo que lo que nos esperaban justamente en La Moneda era que además un par de candidatos presidenciales de ese bloque saliera también a criticar los anuncios del gobierno, o más que criticar, cuestionar los anuncios del gobierno, y plantear además una posibilidad de ir por otro camino, que es el retiro de dinero que está en el seguro de cesantía, que era una iniciativa que llevaba todavía alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, pero que ahora sumó el apoyo del candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Ya le vamos a contar detalles de eso, también de las comunas que entran mañana en cuarentena, que se están preparando para este confinamiento, y ayer se vio una gran cantidad de gente haciendo filas en los supermercados, que no veíamos hace bastante rato a propósito de esto. Fíjate que desde el Minsal están calculando que 3.800 personas estarían hospitalizadas en camas críticas al próximo 6 de abril. ¿Por qué fijamos esa fecha? Porque solamente van a faltar 4 días para las elecciones del 10 y el 11 de abril. Así son los números que se manejan en el Minsal. También, por cierto, vamos a hablar de ese tema en esta jornada de miércoles 24 de marzo. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo para el día de hoy en Santiago y el resto del país?
Cielos despejados, por lo menos acá en la capital, hay 10,7 grados de temperatura a esta hora y va a subir hasta los 27, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, está cubierto con neblina, 9 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 19, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. En Concepción tienen 12 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 18 con cielos cubiertos. Y en Puerto Montt lo mismo, bastante nubosidad, 8 grados de temperatura a esta hora y la máxima no va a superar los 15 grados de temperatura.
En un ratito más, acá en este programa en Duna en Punto, se va a sumar Consuelo Saavedra y también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Rivas, que es editor general de Audiencias de La Tercera, quien nos viene a hablar sobre las tres cifras para decidir una elección. ¿Qué números son clave para posponer o no los comicios del próximo 10 y 11 de abril? Y también vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos viene a contar sobre la revuelta en la Iglesia Católica por las parejas homosexuales. 7:04, 7:04, estos son los titulares en Duna en Punto.
Más de 3 millones de personas ya recibieron ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el total de inoculados asciende a 5.889.000 personas. Además, hoy parte el proceso para la población sana, que agrupa más de 11 millones de personas en todo el país. Los integrantes del Consejo Asesor COVID-19 plantean revisar los contagios de aquí al viernes para definir las elecciones del 10 y el 11 de abril. Los miembros del plantel de expertos advierten que el escenario es mucho más complejo que el que se vivió para el plebiscito. El ministro Jaime Belolio dijo que el gobierno tiene la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Esta fue una discusión que ya tuvimos en el segundo retiro y el tribunal ya zanjó, afirmó el titular de la CGGOV. UNICEF solicitó que se investigue la denuncia de violencia al interior de una residencia del Sename en Providencia. La organización de ayuda humanitaria a menores espera que se determinen los responsables del hecho y recalcó que los protocolos deben asegurar que los niños y niñas reciban atención de salud mental de calidad. El Consejo Político de Revolución Democrática decidió proclamar a Gabriel Boric como su candidato presidencial. La decisión se hará oficial este miércoles a las 9 de la mañana en la sede central del partido ubicado en Providencia. En Noticias del Mundo, con el 70% de los votos escrutados, Benjamín Netanyahu tendría una ajustada mayoría para gobernar en Israel. El primer ministro y sus socios superarían los 61 diputados de los 120 del Parlamento. El resultado provisional también confirma al centrista Yesh Atid de Yair Lapid como segunda fuerza más votada. El Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que el ex juez Sergio Moro no fue imparcial en el juicio contra Lula da Silva. La decisión, que responde a una apelación presentada por la defensa del ex mandatario, se suma a otro fallo que por un conflicto de competencias anuló 4 procesos en su contra. 7:06 a.m.
Fue el lunes en la noche con 16 minutos de cadena nacional que el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio anuncio respecto a ayudas económicas para la población más vulnerable de nuestro país y también para la clase media, que buscan paliar un poco la situación económica de esas familias producto de la pandemia. No solamente estamos hablando de situación económica desde el punto de vista dramático, sino que también otras personas que han perdido el empleo, que no han podido salir a trabajar, y también pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas a propósito de esta situación de pandemia en nuestro país. Y desde ese día hasta la fecha hemos escuchado bastantes reacciones a propósito de los anuncios hechos por el presidente, desde que es insuficiente y que ocurre, suele ocurrir, José, en este tipo de casos, de cuando hay anuncios de este tipo. Desde un lado se dice, bueno, no son suficientes, falta todavía, los títulos son muy grandes, hay letras chicas, no está muy claro a qué personas le va a llegar y a cuánta gente va a cubrir, por cierto, esta ayuda. Y desde otro lado dice, bueno, se trata de una gran medida, de grandes ayudas que van a llegar a gran parte de la población, y ahí nos vamos de alguna manera instalando en esas dos veredas. Pero además surge el día de ayer, en lo particular, algo que a lo mejor me imagino no estaba presupuestado en la moneda, que dos candidatos presidenciales de ese sector, estoy hablando de Joaquín Lavín y Mario Desbordes, salieron justamente no solamente a criticar o a cuestionar algunas de las medidas anunciadas por el presidente, sino que también a proponer una iniciativa. Se juntaron ayer ambos, se chocaron los puños y sellaron esta alianza para buscar ayuda para las personas más afectadas por la pandemia. Y no se trata de un nuevo retiro de fondos previsionales, como lo que vamos a hablar un ratito más de las seis mociones que se van a ver hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara, sino de retirar fondos del seguro de cesantía, algo que ya había instalado, que había anunciado el propio Joaquín Lavín. Antes, eso sí, digo, e insisto en esto, que cuestionaron las medidas anunciadas por el gobierno que hizo el presidente el lunes en la noche. Básicamente ellos dicen que los tópicos del gobierno no tienen la universalidad que se quisiera y que no se sabe con certeza todavía quién va a recibir los beneficios anunciados por el Ejecutivo. ¿Qué están proponiendo? Bueno, este retiro de fondos de cesantía que podría llegar, dicen ellos, hasta los 10 millones de personas, 10 millones de personas, y con una base de 400.000 pesos. Por eso, tanto Desbordes como Lavín piden trabajar en compañía del gobierno para avanzar en esta materia, ya que acotan, de lo contrario, podría cobrar mayor fuerza este nuevo retiro de fondos previsionales. Hubo respuesta del gobierno, que insisten en que el retiro de esos fondos no es lo adecuado, pero que, como su nombre lo indica, es para cuando la gente pierde el empleo. Por eso está el seguro de cesantía, y ahí está la dicotomía, o al menos ese es el punto de discusión que hay entre la postura que ha dado el gobierno y, por cierto, lo que han planteado Desbordes y Lavín.
Bueno, estas propuestas las atribuyen desde el gobierno como los movimientos de un año meramente electoral, es lo que dicen, por lo menos respecto de la propuesta que hicieron Lavín y Desbordes, que se unieron para ver una posibilidad de un apoyo más amplio a las familias, porque lo que dicen algunos es que se necesita que sean más transversales estas ayudas en medio de la pandemia. Bueno, como tú decías, en el Congreso las medidas anunciadas tampoco han logrado aplacar la voluntad de impulsar un tercer retiro de los fondos de pensiones, incluso en sectores que hasta la semana pasada se mostraban reacios ante esta opción. Están planteando la posibilidad debido a que no quedaron tan conformes con lo que se anunció por parte del gobierno el día lunes. Por ejemplo, a nombre de los diputados de la DC, el jefe de bancada de ese partido, Daniel Verdesi, comentó que están todos alineados en aprobar un tercer retiro, incluso el diputado Matías Walker indicó que la iniciativa se va a aprobar en el Congreso y la van a aprobar, pero necesitan saber la postura del gobierno y que no se enrede tanto. En el PS dice su jefe de bancada, Marcelo Chilín, que no se entiende por qué el gobierno en ese momento insiste en focalizar. Por eso hasta el momento seguimos avanzando con un tercer retiro del 10%. Recordemos que hasta el lunes habían ingresado 5 mociones que plantean un tercer retiro del 10%, las que serán abordadas hoy, como tú mencionabas antes, en la Comisión de Constitución. Y a esas 5 se agrega una que se sumó ayer, una sexta iniciativa presentada por 6 diputados del PPD, más Patricio Rosas, que es independiente, y Pamela Giles, que es del Partido Humanista, que según lo que se explicó, busca una nueva técnica legislativa para evitar que el gobierno la lleve al Tribunal Constitucional, modificando un artículo transitorio de forma del primer retiro. Y esa es la fórmula que están planteando algunos parlamentarios para avanzar en un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, aunque ya desde el gobierno han dicho que van a ir sí o sí al Tribunal Constitucional si es que esto avanza.
Es una discusión que viene hace rato y que ha mantenido afirme su postura el Ejecutivo desde el punto de vista de que es el TC a donde va a llegar si es que esto prospera en el Congreso. Todavía no se conoce muchos detalles de esta iniciativa que han planteado Desbordes y Lavín, pero comienza incluso a cobrar fuerza entre algunos parlamentarios del oficialismo. De hecho, ayer habló el propio diputado de RN, Francisco Eguiguren, quien coincidía en que la batería de proyectos anunciada por el Ejecutivo el lunes sigue teniendo todavía letra chica o mucha letra chica, y por ende el tercer retiro, decía él, sigue absolutamente vigente. Y por otra parte, si bien en la oposición valoran el aumento del fondo de emergencia COVID por parte del Ejecutivo, que va a pasar de 12.000 a 18.000 millones de dólares, y reconocen que estos son recursos sustantivos. Por ejemplo, habló el senador socialista Carlos Monte, que planteaba que estará atento al destino de esos montos. Por ahora, el gobierno, insisto, sigue defendiendo los anuncios, pero claramente no estaban en los cálculos de nadie, me imagino ahí en La Moneda, que la principal ofensiva o alternativa a otro camino viniera de dos de los presidenciables del sector, y en paralelo, como lo decíamos hoy día, la Cámara de Diputados, particularmente la Comisión de Constitución, va a ver los proyectos de ley que buscan el retiro de fondos previsionales. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos de la pandemia desde dos puntos de vista. Nos preocupan los dos. Uno que tiene que ver con las cifras inquietantes, preocupantes de los nuevos contagios, los últimos contagios que hemos tenido en nuestro país, de la preocupación que hay en el propio Ministerio de Salud, que incluso se anticipan a establecer que las próximas semanas van a ser un poquito más complejas desde ese punto de vista, y advierten que de aquí al 6 de abril las unidades de pacientes críticos, las unidades de cuidado intensivo, donde están la mayoría de la gente internada con ventilador mecánico, podrían tener una gran cantidad de hospitalizados de aquí al 6 de abril, a pocos días de que se lleve adelante la elección del 10 y el 11, que todavía está en compás de espera, en veremos, donde hay una serie de cifras que se van a tomar sobre la mesa para tomar una mejor decisión. Y la otra vereda está dada por cómo avanza el plan de vacunación en nuestro país. Y anoche el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance a propósito de esto, y da cuenta que en las 16 regiones del país se maneja un total de vacunados que llega a los 5.880.000 personas, un poquito más, son de acuerdo a los datos que se entregan de parte del MINSAL, pero de ese total de los 5.800.000 personas, hay 3 millones de personas que ya completaron su esquema de vacunación, es decir, las dos dosis, cifra que corresponde, si uno quiere hablar con porcentaje, José, al 52.2% del total de inoculados en nuestro país que ya ha recibido las dos dosis.
Bueno, a propósito de inoculados, soy parte del proceso para la población sana, que agrupa más de 11 millones de personas. Claro. Así que va a ser fundamental. Se trata del grupo más grande incluido en este plan de inmunización, por lo que las jornadas se van a ir dividiendo según tramos etarios, como ya se han hecho en ocasiones interiores, intentando de alguna forma ordenar este proceso. Hoy día parte la jornada con adultos de 59 años, mientras que el jueves van a ser lo de 58 y el viernes lo de 57, según lo que informaron desde el gobierno. Así que es una muy buena noticia. Pero mientras continúa este plan de vacunación, también se habla de la inmunidad. Y hay un estudio que da cuenta que el 14.5% de la población flotante de las comunas de Santiago, ojo, solo de la comuna de Santiago, ya tiene anticuerpos contra el COVID-19. Esto fue producto de un análisis que se desarrolló con el Servicio de Salud Metropolitano Central, y que se inició en diciembre pasado con la instalación de un móvil de testeo rápido en el Paseo Bandera, con calle Moneda, en la comuna de Santiago. Y, por supuesto, la ubicación no fue casual, ese es el punto donde confluyen más personas de distintas comunas de la capital, según los datos de movilidad que tienen los que generaron este estudio. Bueno, el objetivo era hacer este test rápido de anticuerpos y ver si efectivamente tenían los anticuerpos. Habían personas que no tenían idea que se habían contagiado de COVID-19, que se enteraron ahí, porque claro, no tenían la vacuna puesta, ni la primera ni la segunda, y tenían anticuerpos, o sea, claramente estuvieron con COVID-19. Y esto da muestra de que finalmente hay gente que tiene anticuerpos pese a no estar vacunado, porque pasó esta enfermedad incluso asintomático.
Sí, fíjate que lo que explican a propósito de ese estudio que trae hoy día La Tercera, que lo hace el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería junto al Servicio de Salud Metropolitano, entre otras cosas, es como mirar hacia atrás. Este estudio de cero prevalencia mira hacia atrás de lo que ha pasado respecto a esta gente que pudo haber sido contagiada, ya que, como tú decías, no tenía la menor idea que efectivamente fue contagiada, porque a lo mejor no, nunca tuvo síntomas. Y lo que busca básicamente es ver cuánta gente tiene esos anticuerpos porque estuvo, por ejemplo, en presencia del virus hace varias semanas. Y explican quienes lideran esta iniciativa que la cifra podría significar que existen por cada persona que el Ministerio de Salud dice que se ha contagiado, 2.5 personas más que se contagiaron sin saberlo, pero aún también dicen ellos, se anticipan que esta muestra es pequeña como para extrapolarla y efectivamente establecer que hay mucha gente que ya tiene anticuerpos, que pudo haber tenido la enfermedad pero que nunca se dio cuenta porque nunca tuvo síntomas. Sin embargo, uno también puede concluir, dicen los expertos, que en la medida en que la gente se va infectando o vacunando, deja de ser susceptible al virus porque justamente va adquiriendo las defensas. Entonces, no se contagian y no tienen riesgo de pasar a enfermarse. Por lo tanto, la importancia de estos estudios de cero prevalencia es que se enfocan en saber cuánta gente ya tiene defensas contra el virus y teóricamente ya no es susceptible de enfermarse. Este modelo piloto del cual estamos hablando, que nos da cuenta la cosa que se hizo acá en Santiago, en lo particular, ya, fíjate, comenzó a ser replicado en 3 regiones del país: Valparaíso, el Maule y también en Arica. Todo esto con el objetivo de alcanzar una escala de carácter nacional para comparar la situación de la cero prevalencia entre regiones y determinar efectivamente cuánta gente pudo o tiene anticuerpos contra el COVID-19, pero que nunca supo efectivamente que estuvo enfermo o necesariamente de alguna manera tuvo algún síntoma que le hiciera pensar o le hiciera sentir que estuvo bajo el COVID-19. Son las 7:17 a.m.
Estamos escuchando Respect de Aretha Franklin. ¿Por qué? Porque la familia de la cantante rechazó terminantemente la serie Genius de Aretha, que decidirá su tercera temporada a repasar la vida de la cantante, porque aseguran que National Geographic no contó con la opinión de ninguna persona de la familia del entorno de Aretha Franklin para hacer este rodaje. Su nieta, Grace Franklin, denunció en su perfil de TikTok que el equipo de Genius Aretha rechazó contar con la opinión familiar durante la producción de la serie protagonizada por Cynthia Erivo. Como familia inmediata, creemos que es importante participar en cualquier película biográfica sobre la vida de mi abuela, ya que es difícil lograr una descripción precisa de la vida de alguien sin hablar con sus seres más cercanos, dijo la cantante también de 15 años. Así que con Respect de Aretha Franklin, yo me despido por unos minutos, pero vuelvo a las 8.
Sí, con los titulares de lo que está pasando en esta jornada. Gracias, José. Yo aprovecho además de contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho, mucho más. Ustedes pueden conocer más detalles en defontana.com. Y Sura Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, Deuda Privada Local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. 7:20, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más temas acá Duna en Punto.
ECG, Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Tener más seguridad en Vitacura es importante para vivir tranquila. Y si con mi patente puedo aportar para tenerla, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Tus ahorros previsionales son de tu propiedad, nadie los puede tocar, y la Constitución debe garantizar la propiedad privada. Soy Bernardo Fontén, candidato independiente Chile Vamos, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá al 89.7. Decíamos más temprano con la José Stavrakopoulos que hoy día a la tarde, a las 3, está programado el inicio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde van a comenzar a tramitarse los proyectos que buscan permitir un tercer retiro desde los fondos de pensiones, 6 en total. Y el último de ellos apuesta a otra técnica legislativa con el fin de evitar lo que ya anunciaba el gobierno, es que va a recurrir al Tribunal Constitucional. De esto hablamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, usted, diputado, oiga, ¿en qué momento llegamos a esto, a tener 6 mociones, 6 iniciativas que buscan el retiro de fondos provisionales? No quiero caricaturizar, pero algunos dicen, la creatividad legislativa.
Sí, lo que pasa, Rodrigo, a ver, yo creo que, y lo dije, ¿no?, hace algunas semanas, yo creo que la extrema focalización de los anuncios del gobierno, los instrumentos que está utilizando el gobierno en esta extensión de la red de protección social, le está pavimentando el camino un poco a que se presenten estas iniciativas. Porque es tanta la gente que está quedando fuera del IFE, del bono clase media, que el mismo problema que tuvimos el año pasado, esta extrema focalización, burocratización, este enredo de entregarle distintos bonos a las personas según la fase, que además están desfasadas. Yo siempre pongo el ejemplo que la gente de Coquimbo y La Serena hoy día está en fase 1, está en cuarentena total, pero está recibiendo el IFE de acuerdo a la fase que estaban en febrero, que estaban en fase 3 o en fase 2. Entonces, es tanta la gente que hoy día es de clase media, que está desempleada, que no ha accedido a ningún tipo de beneficio. Son tantas las pymes que necesitan capital, que no han recibido el IFE, que sigue dependiendo la buena voluntad de los bancos, que claro, se alimenta esta discusión. Pero por otra parte, yo sigo muy honesto en decir que así como los bonos del gobierno tienen letras chicas, este tercer retiro también tiene letras chicas. Y tiene letras chicas porque hay 3 millones de afiliados que ya retiraron todos sus fondos, porque sabemos que, en definitiva, si el gobierno no patrocina esta iniciativa, pues pasó por segundo retiro y recurre al Tribunal Constitucional, como ayer lo ratificaron los ministros, bueno, esto se va a transformar en una quimera, ¿no?
Déjeme detenerme un poco ahí, hablemos un poquito de cifras más de ir al detalle, diputado, a ver, porque, bueno, usted dice una cifra que es bien importante, 3 millones de personas que ya no tienen ni un fondo en los de ahorros de pensiones, ¿cierto? En el gobierno dice que son 4 y un poquito más de la gente que ya no tiene fondo, y que la posibilidad de un tercer retiro además va a dejar a la mayor cantidad de gente vulnerable, población vulnerable de nuestro país, que impedía de poder retirar fondos previsionales. Y hoy día leo un titular en La Tercera que efectivamente dice que las ayudas del gobierno, las que anunció el presidente el lunes en la noche en cadena nacional, podrían llegar a 15 millones de personas. Y este proyecto, como usted dice, el del retiro, deja a 3 millones de personas fuera. Solo quiero plantearle el punto de vista de la expectativa, diputado. ¿Qué se le explica a la gente cuando ve estas cifras y dice, bueno, por el lado de acá podemos ser 15 millones de personas los beneficiados? Por el otro lado ya hay 3 que no tienen y no sabemos a cuánto va a llegar, pero la más vulnerable no va a tocar parte de ese 10%.
Sí, yo creo que la cifra de las 15 millones de beneficiarios se ha puesto en duda, y yo soy parte de las dudas, porque cuando tú le exiges a la gente que tiene que acreditar un 30% de pérdida de ingresos y vas a dejar fuera a los trabajadores informales por cuenta propia, cuando todas las pymes dicen que lo que necesitan es inyección de capital, más que franquicias tributarias o prórrogas, ¿no es cierto?, de pagos de IVA o pagos de contribuciones. Bueno, yo la verdad es que pongo en duda esa cifra de los 15 millones. O sea, el gran problema de todos los bonos que ha entregado el gobierno es la extrema focalización, las personas desempleadas que no tienen cargas familiares, las personas de clase media que hoy día están desempleadas, como te digo, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, simplemente no han recibido beneficios y todo indica que no lo van a recibir tampoco. Y eso no lo decimos nosotros solamente, lo han dicho también muchos diputados de Chile Vamos, que la verdad es que quedaron bastante decepcionados con el anuncio del presidente, que si bien efectivamente son cifras importantes, son 6.000 millones de dólares más, un 2% del PIB. Si tú lo comparas, Rodrigo, con los 34.000 millones de dólares que han aportado los trabajadores de sus ahorros provisionales, sigue siendo una cifra bastante menor.
¿Su voto está para el tercer retiro, diputado?
Sí, mira, yo no voy a hacer obstáculo para que este tema se siga discutiendo. Pero lo dicho, lo reiteré ayer, lo dije y se lo dije a nuestra candidata presidencial y a toda nuestra bancada que me pidió votar a favor el proyecto del tercer retiro, que yo voy a seguir advirtiéndole a la gente que no se hagan ilusiones, porque si esto no lo patrocina el gobierno, va a quedar acá. Ahora se va a plantear una variante, porque los diputados que están promoviendo esto van a plantearlo como un artículo permanente, no como un artículo transitorio, para salvar o intentar salvar una de las objeciones del Tribunal Constitucional, y van a apostar a tener 2/3 en la sala y en el Senado.
¿Qué le hizo cambiar de idea a usted, diputado, y también a la candidata presidencial de su partido, Jimena Rincón, que en algún momento no estaban por apoyar el 10%? De hecho, usted cuando era presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara no quiso ponerlo en tabla. Más allá, por cierto, de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el anuncio del gobierno, pero ese giro, ese cambio de opinión, ¿en qué radica? ¿Cuál es el argumento?
No un cambio de opinión, Rodrigo, porque yo siempre dije que iba a votar a favor, pero que yo entregaba la presidencia a la Comisión de Constitución, y eso era una decisión del nuevo presidente, porque además yo no quería generar falsas expectativas como presidente de la Comisión, y no quería ser responsable de eso. Ahora, puesto la necesidad de votar, yo no voy a ser obstáculo para que este tema se siga discutiendo cuando tenemos, por otra parte, un exceso de focalización y letras chicas en los anuncios del gobierno. Pero sí, yo siempre le voy a hablar con la gente con la verdad. Y al igual como ocurrió con el segundo retiro, después del fallo del Tribunal Constitucional, si no tenemos patrocinio al gobierno, este proyecto no va a prosperar. Y por eso hemos insistido tanto, Rodrigo, en una renta básica universal de emergencia. ¿Qué significa eso? 400.000 pesos promedio por familia, 100.000 pesos por persona de aquí a junio, mientras estemos en estado de catástrofe, hasta que lleguemos a la inmunidad, que podamos incorporar al menos un millón de familias de clase media. Eso lo hemos evaluado, tiene un costo aproximado de 5.400 millones de dólares. Creemos que Chile está en condiciones de enfrentar un esfuerzo de esa naturaleza, y esa va a ser la madre de todas las batallas, una renta universal de emergencia.
Nos queda un par de segundos, diputado. Usted me decía, va a dar su voto para el tercer retiro del 10%. ¿Va a dar su voto también para los proyectos del gobierno que buscan ayuda también?
todos los proyectos son mejorables en el Congreso, ningún proyecto sale del Congreso de la misma manera de cómo entra, y vamos a mejorar los proyectos bono clase media del IFE para que lleguen a la mayor cantidad posible de personas.
Ya, pero cuenta con su voto.
Una renta para legislar, sí, pero el proyecto lo vamos a mejorar. Acuérdense que el año pasado intentamos hacerlo y el gobierno recurrió un veto y terminaron celebrando un IFE de 65,000 pesos. Espero que ahora no ocurra eso.
Muy bien, pues el diputado de la ADC, Matías Walker, en conversación con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo.
Cuídese. 7:29, 7:29, nos vamos a la pausa. Antes yo quiero contarle que sabía que pagando su patente en Vitacura usted aporta en más áreas verdes para la comuna. Páguela en vitacura.cl o en los módulos de atención. Y para más información, revise las redes sociales o en vitacura.cl. Y con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15,000 proveedores. Solicita un demo en cenegocia.com. Una pausa. Ya se viene Consuelo Saavedra, también los infiltrados sacando un punto por el 89.7.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15,000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones incorpora a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en fondos de tres gestoras especializadas, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar los riesgos con un retorno de portafolio que maximice su inversión. Invierte en reconocidas gestoras locales, con el servicio preferente y la asesoría experta de Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
¡Caro, tu patita! Oye, ¿cómo te has sentido?
Bien, bien. Tuve que cambiar varias cosas en mi alimentación, sobre todo ahora en pandemia. Hay que estar saludable para el bebé.
Oye, hablando de alimentación saludable, en Pacific Blue fileteamos merluza fresquita. Son marca El Golfo, sin sello. Sanitos para ti y el bebé.
¿Te refieres a estos mismos filetes?
¡Ah, buenísimo!
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola, soy Francisco Rego, candidato constituyente por el Distrito 11. Hay que ser honesto y responsable. Consagrar derechos sociales en la Constitución no significará un cambio automático en las condiciones de vida de las personas. Quienes solo quieran ver muchos derechos y pocos deberes en la Constitución se llevarán una gran decepción conmigo. Somos los campeones en exigir derechos y de mirar al techo a la hora de cumplir nuestros deberes. Por eso quiero mejores derechos y más deberes. Vota seguro, vota Francisco Rego. Conmigo no tendrán sorpresas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:34, 7:34, estamos en Duna en Punto por el 89.7, moviendo sus hombros, Consuelo Saavedra, porque yo sé que esta canción le gusta, la de los infiltrados. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estaba con una variación de movimiento, estaba como con...
La del taxi.
La del perrito.
La
ahí
del
arriba.
Perrito de taxi.
Qué bueno escucharte.
Al Seba
consejo.
También le gustó.
Sí, claro. También le gusta. Sí, es muy contagiante, ¿no? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Sebastián Ríos, editor general de Audiencia de La Tercera. Buenos días.
Muy buenos días. Gusto de escucharlos.
Igualmente. Y presentamos también a Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Juan Pablo, buen miércoles para usted también.
Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están todos?
Hola, buenos días.
Varios temas que conversar con los infiltrados, con la Consuelo. Partamos por algo que todavía está en duda, Sebastián. Inquietud. Hay cifras que se debieran poner sobre la mesa para mejor decidir, dicen algunos, y si efectivamente la elección del próximo 10 y 11 de abril se va a llevar adelante. A medida que uno lo consulta con gente, por un lado experta, Sebastián, y por otro lado los que están al interior del gobierno, todavía así como que tratan de hacerle un poquito el quite si efectivamente cuando el concepto de postergar la elección genera mucho ruido al interior del gobierno, qué decir, por cierto, de todos los que están imbuidos en esta elección del próximo 10 y 11 de abril. ¿Qué debemos mirar? ¿Cuáles son las cifras que hay que mirar para efectivamente ver si esto se pospone o no se pospone?
Mira, una pequeña introducción, antes de que vayamos a ese punto específico. En general, durante los últimos días ya hay cierta claridad de un par de cosas. Primero, que la clase política, los partidos, van a tratar hasta último minuto de evitar esta postergación, porque es muy complicada por una serie de factores. Sebastián Minay lo comentaba la semana pasada. Entre ellos, los dineros de campaña ya están entregados, que hay una serie de temas, por ejemplo, como la duración del periodo de los alcaldes que habría que revisar, que esto puede tener un efecto dominó en otras campañas, como por ejemplo las primarias presidenciales. Es un problemazo tan grande que en las últimas 48 horas tanto el presidente de la UDI, Javier Macaya, como el presidente del PC, Guillermo Tellier, salieron a decir que en verdad no, por distintos motivos, pero que no, o sea, que esto es como el último recurso. Eso es una verdad. La segunda verdad, al mismo tiempo que yo te digo eso y que te digo, sabes que esto es súper difícil que lo vayan a mover políticamente por de motu propio, es que si hubiera algún grado de consenso a nivel sanitario, si el Consejo Asesor saliera a decir esto es complicado, si el Colegio Médico, sobre todo después de las disculpas que ayer entregó Isquiasichas, digamos, y que en el fondo recupera como cierto rol, entre comillas, dentro de esto, dijera, sabes que en verdad la situación es muy compleja y no se pueden hacer las elecciones, si dijeran eso, también se ve muy difícil que hubiera margen para no correr la elección. Entonces estamos en ese limbo bien particular donde nadie quiere ser el primero que diga, sabes que esto no se puede hacer, pero están todos con un ojo de qué es lo que va a pasar. Y lo que hoy día yo les traigo es tres cifras para una elección. ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué es el lugar donde nosotros podríamos saber más o menos rápido que esto puede tener un problema, puede haber un problema o puede ser, puede darse esta situación que el ministro Enrique París describió como catastrófica? Él dijo, mira, yo creo, dijo el informe del
claro, solo
del
un lunes, caso de catástrofe.
Solo un caso de catástrofe. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que políticamente París tiene razón en el sentido de que no va a haber un movimiento por otro motivo, ya, ¿qué es catástrofe? La primera cifra que hay que mirar y que es bastante directa son los casos diarios. ¿Por qué es importante los casos diarios? Porque durante las últimas semanas, los casos diarios han venido constantemente en aumento. Hay una forma que es bien interesante mirarlo, que es porque hay muchísimas comparaciones de cómo se pueden hacer, los casos varían de día a día. Ayer, por ejemplo, bajaron los casos en relación a los últimos 5 días, pero la comparación más justa al final es ir mirando contra 7 días atrás. ¿Por qué? Porque la cantidad de exámenes varían de día a día, porque en general se van reportando digámoslo así, como con cierto delay, porque ya se sabe que martes y miércoles en general se reportan menos casos porque son equivalente a los reportes más bien de los fines de semana. Entonces es probable que hoy día también tengamos baja cantidad de casos, pero por ejemplo,
claro, comparar el día de hoy con el mismo día de la semana pasada, idealmente uno debiera trabajar con promedios móviles, pero idealmente uno imagino que el gobierno trabaja con eso, pero en la ausencia uno podría fijarse, claro, ¿verdad?, en el claro, 7 días atrás.
¿Y por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, claro, ayer hubo 4.900 nuevos casos, que es bastante menos de los 7.000 que había el sábado, ponte tú, pero es el peor martes de toda la pandemia. O sea, digamos, claro. digamos así, las cifras están muy altas. Desde el 23 de febrero, que si uno utiliza este criterio, no hay ningún día donde nosotros hayamos bajado. O sea, seguimos en una espiral de alza. Y ayer conversaba y la expectativa, digamos, porque siempre el tema de las cuarentenas se demora un poquito en tomar, no es automático, no está toda tampoco la región metropolitana en cuarentena, entonces la expectativa es que esta semana, hacia fines de la semana, entre viernes y sábado, que son los días donde se reportan habitualmente más casos, superemos los 7.000. La duda es si lo superamos por poco o lo superamos por harto.
Perdón, dijiste ¿sí? del 23 de febrero, o sea, llevamos un mes solamente de alzas en contagios.
Un mes solamente de alzas en contagios, si es que vemos en el fondo con esta lógica que dice Consuelo también del promedio móvil. Si tú ves el promedio móvil desde el 23 de febrero no ha dejado de subir nunca. Perfecto. Nunca, en ningún minuto. Y eso debiera ser una de las primeras señales, como cuando empecemos a bajar con el promedio móvil o con esta comparación, digamos, de 7 días, debiéramos estar mejor. No ocurrió. Y acá, en el fondo, la primera cifra, mira, si llegamos cerquita de los 8.000 casos...
Ya, bueno, pero igual ahí uno lo que se tiene, perdona, sea igual no quiero alargarme demasiado, pero lo que uno se tiene que fijar es que tú puedes seguir creciendo, pero empezar a crecer a una tasa más baja, por lo menos.
Es que, lo que pasa es que en la medida de que, o sea, en la medida de que sigas creciendo en general... A ver, yo consulté ayer, hay cierta...
No, pues que todos los días vas a tener un caso más. La cosa es que empiece a crecer una tasa más baja, con un aumento más bajo, ¿se entiende?
Es que en este punto lo que me decían al menos ayer era que el problema es cuando tú sigues con una tendencia creciendo, es que el virus se sigue expandiendo a velocidades muy rápidas. En general, por ejemplo, en la metropolitana el virus se expandió, se duplicó en casi un mes, digamos. Entonces... eso es lo que preocupa, en el fondo, que la velocidad de contagio, como tú dices, baje, y que ojalá se vea algún grado de, entre comillas, baja, aunque sea mínimo, aunque sea, pero que rompa la tendencia. Esa tendencia preocupa mucho.
Claro.
Y eso es un factor que hay que mirar. Segundo factor, uh-huh. para ir bien rápido, camas críticas. Ayer pasó relativamente desapercibido, pero en la reunión del Consejo Asesor, el Colegio Médico entregó un informe donde dijo que ya estamos sobre el 95% de ocupación de camas. ¿Por qué esto es importante? Porque Isquiasiches la semana pasada había dicho y había fijado como criterio del Colegio Médico para la recomendación de si había o no elecciones el colapso de las camas críticas, que ya dijo sobre el 95%. El Colegio Médico ayer lo ratificó. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Esto no es necesariamente porque implica, hay reconversión de camas, todos los días se está ingresando camas al sistema, pero el Colegio Médico al menos ayer en una minuta deja establecido que el criterio que ellos habían definido como... sobre esto no se puede hacer elección, se está cumpliendo. Y el Consejo Asesor llegó a un acuerdo de no pronunciarse sobre el tema hasta el otro lunes. Entonces, uno podría decir a lo menos que la postura del Colegio Médico, si la situación fuera hoy día, y si en el fondo mantienen la lógica que ellos han definido como el único criterio sanitario que van a ocupar para establecer si se pueden hacer o no elecciones, uno podría decir, ojo, ahí hay un factor que además, en general, por las previsiones, debiera ser el gran factor que puede complicarse, porque en teoría todavía debiéramos subir un poquito la cantidad de gente que se va a estar hospitalizada, porque hay casos de arrastre, digámoslo así. Ese es un segundo factor que es importante. Digamos, los casos en general que llegan a hospitalizarse son casos que ya tienen algunos días de contagio, es decir, nosotros vamos viendo la foto más o menos movida una semana o dos semanas en hospitalizaciones con respecto a casos. Ese es otro factor, y ese factor está de verdad complicado, y ahí podríamos ver algo de aquí a fines de la semana o de la próxima semana, donde las cifras sigan muy elevadas. Y el tercer factor es positividad. En algún minuto, y es el factor en el fondo al que se aferra mucho el gobierno, sobre todo, en algún minuto se había planteado que la positividad era uno de los índices como clave, porque es la relación de la cantidad de exámenes que tú haces contra la cantidad de positivos que te dan. Esa cifra nunca ha subido a nivel nacional o en términos de promedio móvil del 10%, que es ya el minuto donde tú decís, mira, sobre el 10% estamos muy, muy, muy complicados. Y daría la impresión de que no va a subir, y ayer desde La Moneda me comentaban que había algunas señales esperanzadoras, que por ejemplo algunas de las comunas de la región metropolitana estaban bajando sus índices de positividad, que se estaba viendo una baja de la velocidad de los casos. Pero también ahí, digamos, hay otro factor, que si uno dice sobre 10% estaríamos muy complicados. Ahora, en este caso, y a diferencia de los otros dos casos donde yo sí veo una posibilidad y en general, digamos, las personas con las que yo converso ven la posibilidad de que se cumpla el parámetro, en este caso daría la impresión que por lo menos en positividad debiéramos andar bien, pero si estuviéramos sobre el 10% de una manera sostenida, también es un factor donde se podría llamar, o sea, podríamos estar constituyendo la catástrofe. ¿Cuándo se va a cortar todo esto? La fecha bien crítica para todos es el próximo lunes. O sea, es probable que vamos a tener que esperar las cifras de esta semana, de este fin de semana, para que se tome alguna decisión. En la moneda igual es bien particular, porque se han puesto harto el parche en el sentido de que dicen no vamos a mover las elecciones. Tampoco podrían, necesita que el Congreso
lo haga. No entiendo cómo podrían alcanzar a bajar las cifras. En los términos de los indicadores que tú nos indicas,
de aquel domingo, ese.
Cuando las nuevas restricciones parten mañana.
Yo tampoco. Y ese es el punto. Lo más
porque
probable...
con una semana tú quizás puedes alcanzar a tener alguna indicación. Si es que todo el mundo se quedaron dos, tres momiades encerrados en un closet y nadie se moviera, podrías tener quizás alguna indicación de disminución de contagiados, ¿verdad? Por lo que se demore en manifestarse el virus, lo que se demora en salir el PCR, que la persona consulte tal y tal, no veo cómo podríamos tener entre jueves al lunes una claridad sobre esto.
Yo tampoco. Lo que vas a tener, lo más probable, Consuelo Saavedra, tienes tanta razón, que en general, al comienzo, ¿tú te acuerdas que al comienzo se mencionaba que eran como 10 días desde que tú decretabas una cuarentena para notar efecto? En general, cierto. En la práctica, en ciudades grandes, lo que se ha visto es que ese efecto es 2 a 3 semanas. Tú cuando decretas cuarentena y empiezas a aplicarla, hay 2 o 3 semanas hasta que tú empiezas a ver los efectos. Entonces lo que vas a tener, por eso yo les digo tres cifras para decidir una elección, nadie quiere postergarla, pero es probable, y acá yo me juego una ficha, de que las cifras que tú tengas el lunes, bajo estos criterios, sean tan complicadas que alguien vaya a decir, y alguien, estoy pensando autoridades o personas como del mundo sanitario, ojo, y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque 2 de 3 de estas podríamos estar constituyendo un escenario de catástrofe, y ahí ya viene otro problema, del cual no estamos conversando hoy día, sí. que es todo lo otro que viene. Pero desde el punto de vista sanitario, ojo, porque sí, pues Consuelo, tú tienes razón. Está decretada la cuarentena para gran parte de la región metropolitana, pero parte mañana. Estamos lentos, sí, seguimos creciendo. Yo lo que les diría es, ojo, porque es probable que las cifras con las cuales en el fondo se puede llegar a tomar una decisión empeoren antes de que mejoren.
Sí, te iba a preguntar eso. ¿Con 2 de 3 podría ser? ¿Con 1 de 3 o tiene que ser las 3?
No, yo te diría por eso. 3 cifras para decir una elección, yo te creo que con 1 podrían flotar, digamos, con alguna explicación. Con 2 ya es más complicado. Con las 3 yo me juego a que se suspende la elección, porque en general es lo que te dicen. O sea, estos 3 criterios son los que se están mirando bastante, bastante tupido y parejo, y las 3 constituyen catástrofe. Y mi 2 de 3, yo creo, como te digo, si alguien del área de la salud grita, porque está clarísimo que los partidos políticos no pueden o no lo van a hacer o les complica mucho, yo también creo que si alguien levanta la voz con cierto consenso, es bastante difícil que no hagan algo si está bien fundamentado.
Ya, pues pendiente de esas 3 cifras de aquí hasta el próximo día domingo, al menos para mirar qué es lo que pasa con la elección del próximo 10 y 11 de abril. Don Juan Pablo Iglesias, vamos a la Iglesia Católica, a la revuelta de la Iglesia Católica que tú le pusiste como título a propósito del tema de las parejas homosexuales.
Sí. Miércoles de Iglesia.
Miércoles de Iglesia. Y varios obispos y sacerdotes que han salido a rechazar el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y estaba leyendo hace poco rato que incluso muchos a través de sus redes sociales, a través de Facebook incluso, han salido a criticar lo que se ha dispuesto. ¿En qué momento estamos de la Iglesia?
Es una revuelta bien sorprendente y contundente en la cantidad de gente que ha salido y de personas relevantes, digamos, dentro de la Iglesia, que han salido a cuestionar la medida, y da cuenta del ambiente en que estamos con respecto al tema de las uniones homosexuales en el mundo, digamos, ¿ya? Pero recordemos un poco qué pasó. El lunes pasado, digamos, no este sino el anterior, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la encargada de definir los temas doctrinarios de la Iglesia, digamos, entregó lo que se conoce como un responsum, que es básicamente la respuesta a una pregunta, a una dubia o una duda que se le presentó. La duda que se le presentó es si y lo leo textualmente porque lo tenía aquí, es: si la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. Esa es la pregunta que se le planteó, y la respuesta en ese documento que se conoció el lunes pasado fue taxativa y clara: se responde negativamente. Y se entrega toda una explicación de por qué esto es negativo, lo que en términos generales en relación a lo que ha planteado la Iglesia históricamente no parece sorpresivo. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que la conducta homosexual son conductas desordenadas, digamos. Hay una evidente crítica con respecto a eso. Por lo tanto, no sorprendió, pero sí sorprendió el tono de la respuesta, donde se habla de que es un pecado, de que es una conducta ilícita, por lo tanto no se puede entregar una bendición, y contradice un poco la tendencia que se había visto en el Papa de una mayor apertura con respecto a ese tema. Recordemos el primer viaje que realizó a Brasil, en la vuelta, en la tradicional conferencia que da en el avión, habló y dijo esa famosa frase de "¿quién soy yo para juzgar?" cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales. Por lo tanto, eso marcó una tendencia que ha repetido a lo largo de su pontificado, y solo en octubre del año pasado se conoció este documental Francesco, que se exhibía en ese minuto en Roma, donde aparecía una conversación con el Papa, donde el Papa decía que había que reconocer, digamos, el derecho de los homosexuales a tener una familia. Posteriormente a eso se aclaró que lo que se estaba diciendo es el derecho o los derechos que tienen los homosexuales dentro de las familias, digamos, y que las familias tienen que respetar y proteger, digamos, y cuidar y no condenar. Esa aclaración vino después.
¿Es bendición como sacramento, como matrimonio, o bendición como...?
No, es una bendición a una unión, no como un matrimonio, digamos.
No como sino un sacramento matrimonial.
Exacto, sino como bendecir, como se bendice...
Es como el equivalente civil de la unión civil.
Exacto, y como en general los sacerdotes bendicen muchas cosas, digamos. Claro, ¿ya? Claro. Es la bendición, desde, no sé, hay gente que se cambia una casa nueva y pide que un sacerdote, si es católico, vaya y le bendiga la casa, digamos. O sea, es la bendición es una práctica tradicional, y lo que se preguntaba es si en este caso se podía bendecir. La preocupación y el tema que había en algunos sectores más conservadores es que esta bendición se ha ido instalando en algunas iglesias, especialmente iglesias europeas, como una suerte de alternativa al matrimonio, a una unión civil, o una suerte de unión civil en la iglesia. Y eso es lo que algunos sectores conservadores cuestionaban, como que no podía realizar la iglesia o bendecir este tipo de unión, por lo que comentaba antes. El tema es que eso despertó inmediatamente una ola de cuestionamiento de parte de algunos sectores de la iglesia, porque precisamente en Europa, como decía, hay iglesias que han instalado esta práctica como muy común. Es el caso de la iglesia alemana, el caso en Bélgica también, en Austria, algunos sacerdotes. Y eso llevó a que el presidente de la Confederación de los Episcopal, de los Obispos Alemanes, cuestionara esto, diciendo que no le parecía bien, incluso el obispo belga, John Bonny, que fue uno de los primeros que impulsó esta idea de la bendición a las parejas homosexuales, dijo que se avergonzaba de su iglesia, y más de 300 sacerdotes austriacos que han instalado la bendición a las parejas homosexuales como una práctica común sacaron una carta cuestionando muy duramente esta decisión, y eso generó evidentemente toda una ola de cuestionamiento dentro de la iglesia, tanto de movimientos homosexuales dentro de la iglesia como de jerarcas o figuras de peso o con alguna responsabilidad en este proceso dentro de la iglesia, y llevó a que este fin de semana el Papa, en el tradicional Angelus, hiciera unos comentarios que algunos interpretaron como que se estaba echando para atrás. Salieron dos artículos al día siguiente, uno en la revista jesuita de Estados Unidos, América, del corresponsal de esa revista en Roma, Gerard O'Connell, que es un veterano vaticanista, diciendo que, según fuentes que él había consultado, esto mostraba un intento del Papa por echarse para atrás. Lo hizo también Elisabetta Piqué, la corresponsal de de la Nación en Roma, en la misma línea. Ellos dos son personas muy cercanas al Papa. Son personas que tienen una amistad con el Papa previa incluso a que él fuera Papa. Por lo tanto, eso llevó a que se considerara que eran informaciones bastante válidas, digamos, ¿ya? Y a eso se sumó el biógrafo del Papa Austin Ivory, que también planteó una cosa similar. Yo conversaba ayer con él y decía que no le parecía raro, no le sorprendería que el Papa sacara otro documento o algún mensaje, digamos, a la comunidad gay, aclarando un poco estos términos de la posición de él frente al tema. Y eso, sumado a otra declaración que hizo el Papa, o que se conoció ayer, que fue una carta que envió el Papa por los 150 años de la proclamación de San Alfonso María de Ligorio como doctor de la Iglesia, donde también hace una referencia que hay que no hay que insistir o que no hay que hay que ser más misericordioso con las tendencias y los cambios en el mundo actual y no ser tan condenatorio con respecto a la línea doctrinaria, digamos, o a los planteamientos legalistas de la Iglesia. Y eso también fue interpretado como una suerte de retroceso, Pablo, del Papa con respecto
a
eso.
¿Pero significaría que el Papa se echa para atrás? ¿O no me quedó muy claro si el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe viene con el visado del Papa? O si la Congregación para la Doctrina de la Fe saca documento habitualmente no. Que no necesariamente
esa es la gran conclusión de todo esto, es que el documento que se conoció el lunes de la semana pasada señalaba al final que había sido consultado y contaba con el asentimiento o el apoyo, el respaldo del Papa. Eso decía al final del. Por lo tanto, lo que se ha surgido ahora y a partir de esta discusión y esta revuelta que yo les comentaba es el Papa sabía, leyó el documento y después, viendo la reacción, empezó a echar para atrás.
Nunca leyó el programa.
Claro, esa es una tendencia que no es rara en el Papa. En este Papa se ha dado otros casos donde ha retrocedido, he mostrado cierto reconocimiento de eventualmente, entre comillas, de un error cometido, digamos, y trata de aclararlo. El caso más claro y más preciso es lo que pasó aquí en Chile con su viaje, digamos. Sí. Por lo tanto, esa no es una tendencia rara. O sea, la duda es si pasó eso o si en la Congregación para la Doctrina de la Fe le pasó gato por liebre, digamos, y que pasó el documento rápidamente, le dijo más o menos lo que decía y lo aprobó sin que el Papa lo leyera en detalle, digamos. Recordemos que esto fue poco antes de que el Papa viajara a Irak, probablemente tenía la cabeza puesta en Irak. Eso era la otra línea que plantea. El tema es que todavía eso no está claro cuál es el conocimiento que tenía realmente el Papa sobre el documento, pero lo cierto es que muchos están interpretando, y sobre todo personas y vaticanistas muy cercanos al Papa, lo que incluso no podemos descartar que hayan tenido algún contacto con él en estos días, estén planteando que el Papa está retrocediendo o está planteando posiciones aclaratorias con respecto a lo que pasó. Evidentemente el tema ha generado una tensión y una revuelta interna en el Vaticano, y para la Iglesia Católica un tema complicado porque evidentemente tiene el problema de Europa, donde esto está avanzando, pero a su vez tiene el problema de África y Asia, donde estos temas son tabú, son muy cuestionados, son muy condenados, y son los sectores donde la Iglesia Católica viene creciendo más fuertemente, digamos. Por lo tanto, tiene que mantener ese equilibrio entre esas dos líneas, o esas dos tendencias que se están viendo, y lo que vemos aquí es aparentemente eso, un juego de piernas para tratar de equilibrar los dos procesos, en momentos además donde la Iglesia Católica Alemana, perdón, para terminar y no alargarme, está en un proceso de revisión, digamos, en un camino sinodal, como le dicen, donde el tema se ha planteado, donde se ha planteado el tema de las mujeres que es sacerdote, donde se ha planteado un montón de temas advierten algunos, podría incluso llevar a un tipo de cisma dentro de la Iglesia.
En ese país donde ha causado más revuelo esto, y donde algunos sacerdotes ya han dicho que no van a negar la bendición.
Exacto, y van a seguir haciéndolo.
Miércoles de iglesia, Juan Pablo.
Juan Pablo
III. Sebastián Rivas, gracias por estar en Dura en Punto. Consuelo, usted quédese un ratito más porque ya se viene Matías y Nicolás para acompañarla en el Hablemos en Off. La noticia.
Muy buenos días, un gusto, chao.
Que estén muy bien. Buenos días.